saludo, como todos los viernes, a Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Nora, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Gaby. Contenta de estar hoy con ustedes.
Qué bueno, Nora, querida. Está también, por supuesto, aquí Nayeli Roldán, porque le pedí que nos acompañara en esta conversación para darnos contexto. Pero, Nora, cuéntanos, a ver, ¿qué está pasando? Entiendo que es un incendio. La verdad, yo no tenía ni idea de este incendio en un pozo en Veracruz. Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a empezar con una neta del planeta. Pues el pozo exploratorio CREM 1 en Las Choapas, Veracruz, lleva más de 130 días convertido en una emergencia ambiental. Y podemos ponerle también en una emergencia social porque hay un incendio que no se ha podido controlar en un pozo exploratorio. Las imágenes, los videos son realmente impactantes porque en esta zona de Veracruz, que está tan acostumbrada a vivir este tipo de siniestros, está alarmada porque llevan días con una muy mala calidad del aire, con afectaciones en el ganado, en el suelo, en la agricultura, cosas que se ven ya en su vida diaria. Y llevan 130 días, Pemex dice que no hay ningún problema, pero decimos, pues claro que hay un problema. ¿Cómo es posible que siga un incendio, que no se pueda controlar, que no haya información disponible para saber qué es lo que está pasando y se diga que no hay ningún problema, ¿no? Es ahí en donde estamos hoy y otra vez ante un nuevo siniestro de Pemex que no se controla en tiempo y que se niega que algo grande esté sucediendo.
A ver, ¿qué sabemos? Porque como dices, las imágenes son muy impactantes. Incluso, pues eso, no solamente el incendio en sí mismo y lo que significa en términos de contaminación, pero eso, también animales que han fallecido, en fin, afectaciones a la salud y demás. A ver, ¿se sabe cuándo comenzó? Dice 130 días. ¿Cómo se supo? ¿Tienes más información, Nora?
Sí, empezó el 5 de marzo de 2026.
Ajá.
Se supo por los propios ejidatarios y personas que habitan alrededor de esta zona. Hubo una perforación aparentemente por parte de Pemex que no se pudo controlar el hidrocarburo. Estas perforaciones son perforaciones hacia el subsuelo. Y si algo sale mal, como sucedió en este caso, entonces se empieza una quema desmedida del hidrocarburo y genera el incendio. Y eso fue lo que sucedió desde el 5 de marzo de este año. Desde ese día a la fecha no se ha podido contener y cerrar ese pozo, porque lo primero que tiene que suceder es que se cierre el pozo para contener la emergencia. Eso no ha sucedido, entonces hay unas afectaciones importantes a la atmósfera, a los arroyos y cuerpos de agua. Hay una degradación del suelo ya que se está viendo en la vegetación, en los cultivos, en los pastizales, en la fauna y en el ganado. Y como decías tú, mucho en la salud de las personas. Y ahí fue en donde empieza mucho a moverse, sobre todo a nivel municipal, porque la gente decía, es que no podemos respirar bien, los niños se están afectando, ¿qué está pasando? Entonces, en el diámetro de afectación, pues va aumentando el tema del impacto. En la manifestación de impacto ambiental que presentó Pemex, cuando hablaba de la exploración en este pozo, en esa misma manifestación de impacto se habla pues de que podría haber este posible riesgo. Este posible riesgo, Pemex lo minimiza muchísimo en la manifestación de impacto ambiental, es decir, cuando se lee todas las variables son si hay viabilidad económica o no del pozo, pero no se habla de la viabilidad en términos de impactos ambientales, sociales, en temas del riesgo. Y ahí está la manifestación de impacto, ¿no? En donde sí se dice que podría haber una afectación en el radio, pero como muy cercano, por lo menos 3,000, hablan de 3,000 metros a la redonda, no hay un radio de afectación, entonces lo minimizan. Pero otra vez estamos viendo cómo este tipo de infraestructura de hidrocarburos no respeta estos límites, o por lo menos los que manifiestan en estas condiciones factores de riesgo de las manifestaciones de impacto ambiental.
Sí, y estaba viendo justamente Las Chuapas, que está pues relativamente cerca de Coatzacoalcos, de Minatitlán, como de toda esta zona que en sí misma también tiene problemas de afectación ambiental muy fuerte. Ayer que Nora Cabrera nos acercaba a este tema, Nayeli, te pedí que lo conversaran un poco para ver también el contexto, sobre todo el contexto desde Pemex. ¿Qué encontraste?
Sí, Gaby, a ver, esto ocurrió el 5 de marzo, como bien menciona Nora, de este año, y en ese momento todavía era director Víctor Rodríguez Padilla, ¿no?, al frente de Pemex. Y entre las muchas cosas que le pudimos analizar en la administración de Víctor Rodríguez está justamente el índice de accidentes. Pemex da informes trimestrales sobre el estado de la empresa en muchos rubros. Uno de ellos tiene que ver con los accidentes, el índice de frecuencia. Esto lo calculan con las horas trabajadas y los incidentes que ocurren. Bueno, en la comparación del primer trimestre de este año con el primer trimestre del pasado, hubo un aumento de 39%. Wow. Ahí hubieron 29 trabajadores lesionados y 3 que perdieron la vida. Y también hacen otro cálculo que es el índice de gravedad, que como su nombre lo indica, es qué tan fuertes fueron los accidentes, ¿no? Y en este caso también se alcanzaron 17 días perdidos por millón de horas hombre trabajado. Esto es un aumento de 142%, o sea, ¡órale!, más del doble de afectación. O sea, se paró la empresa por estos accidentes el doble de tiempo de lo que se había perdido el año anterior, es decir, en 25. Y esto te habla justamente de la empresa siempre ha operado, la empresa siempre tiene acciones riesgosas, digamos, pero como bien lo dice Nora, para eso sirven las manifestaciones de impacto ambiental, porque ahí se calcula qué tan riesgoso es un proyecto. Si el riesgo es mayor que la obtención de ganancias o de beneficios, pues eso es lo que se tiene que evaluar. Entonces, por eso importa que se cumplan las acciones en la empresa, que quien evalúa este tipo de cosas pues sean personas técnicas, etcétera, y si algo no funciona en esa parte, por supuesto, claro, es que se tienen estas consecuencias. Y además, el pozo de CREM 1 es uno de los ejemplos, pero también hay que recordar el incendio en la minería, en la refinería Olmeca, ¿no? Uh-huh. Que ese también fue bastante impactante, también tuvo consecuencias ambientales, humanas. Luego, el derrame en el Golfo de México, que también fue gravísimo, que primero incluso la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, lo minimizó, luego Pemex aceptó la responsabilidad, hubieron despidos de funcionarios y bueno, ahí un poco también vimos la ausencia de Víctor Rodríguez, ¿no? Para explicar lo que estaba pasando en este mega derrame en el Golfo.
Nora, qué buen contexto, Nayeli. Nora, ¿qué llamado están haciendo o qué pretenden hacer como agrupaciones de medio ambiente? Ya vi que salieron varios también ahí incluso con algunos comunicados, pero ¿qué piensan hacer, Nora?
Bueno, pues lo primero es necesitamos información, porque esta información, por ejemplo, que Nayeli nos comparte es la información pública disponible, lo que quieren decir en relación con esto. Y lo que nos estamos dando cuenta desde sociedad civil es que esa información está mermada en términos de impactos y la realidad de lo que está sucediendo en territorio. Entonces, seguimos vigilando desde el territorio, desde las comunidades que nos hacen llegar esta información para saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son los impactos que están ocurriendo en estas zonas, seguirlo monitoreando, seguir dando a conocer esta información que no necesariamente es la pública. Entonces, creo que ahí hay un punto que es muy importante. Esto lo estamos dando a conocer porque los ejidatarios la comparten y sabemos que esto está sucediendo. Lo segundo es que es muy importante es llevar el monitoreo del tema del daño. ¿Qué está pasando? Porque una emergencia ambiental no se contiene cuando se apaga el fuego. Se contiene cuando tenemos una contabilización del daño y cuando hay un tema de reparación en relación con ese daño. Y ese es el tipo de seguimiento que estamos buscando darle desde diferentes colectivos que estamos siguiendo este tema. Y la tercera cosa que también es muy importante y que ya se empieza a visibilizar son acciones legales en contra de que esto esté sucediendo. Específicamente en el tema del pozo de CREM, llama la atención que ya hay ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que es una cooperación que existe en términos del capítulo 24 del T-MEC, una solicitud para analizar este siniestro, esta emergencia ambiental, en donde se está hablando ya de que hay impactos ambientales graves y persistentes. Y parece ser que está siendo una constante en relación con los siniestros que hay por parte de Pemex y cómo lo están llevando ya a instancias internacionales o en contextos de arbitraje. Y eso llama la atención. Lo hemos visto y lo hemos platicado aquí contigo, Gaby, de litigios a nivel nacional. Eso siguen organizándose las comunidades para hacer esto, pero llama mucho la atención que parece perdida la cosa de demandar a Pemex en México. Y que ahora hay que estar pensando, porque el nivel de impacto ambiental es algo que no se queda en lo abstracto de la contaminación atmosférica, sino que estamos viendo afectaciones ambientales que se traducen en afectaciones a la salud y en afectaciones a los medios de vida, ¿no? Y cuando decimos medios de vida es la gente no tiene cómo alimentarse, se le está yendo el tema del ganado, hay contaminación,
sí, el
de
agua,
los
acuíferos, todo.
Exacto. Sí. Entonces, eso la verdad llama bastante la atención. Gaby, creo que hay que darle seguimiento junto con estos datos que Nayeli nos comparte de qué está pasando con el tema de Pemex y realmente qué tanto estamos qué tanto de esta información en México se está procesando realmente de forma interna.
Pues importantísimo esto que nos traes, Nora, lo que está pasando con este incendio en el Pozo CREM 1 en las Chuapas, Veracruz. Y pues yo no lo tenía en el radar, qué bueno que nos lo acercaste y por supuesto hay que darle seguimiento a esto. Nora, gracias, un abrazote.
Muchas gracias, bonito viernes.
Gracias, gracias. Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Y ahora sí que así las cosas.